Son las 9:09. Tengo un gran gusto en presentar a quienes integran a esta tertulia agropecuaria de hoy. Gerardo Zambrano, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido gusto, una vez más. Muchas gracias por esta presencia. Juan Peirú, tanto tiempo. Juan, claro, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, recibimos a Gonzalo Gutiérrez, es ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en gestión industrial, catedrático asociado de agronegocios de la Universidad Ort. Gonzalo Gutiérrez, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gonzalo Ruiz, técnico agropecuario con un posgrado en administración de agronegocios y socio de FIMIX Agrofinanzas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están todos?
Bien, muy bien. Vamos a hablar de varios asuntos vinculados a los nuevos escenarios que se abren para el sector agropecuario, para el empresariado del agro, y teniendo en cuenta, naturalmente, las circunstancias regionales, también las globales, en fin, estaremos viendo, si es posible, cuáles son las perspectivas que se abren en 2016, para fijar un corto plazo. Pero Gerardo venía escuchando a Juan en otra emisora, ¿eh? ¿Te llamó algo la atención allí, Gerardo?
Sí, sí, Juancito venía, estaba nebrado, que hasta se atoró del enebre que tenía, hablando de la parte impositiva y de todas estas cosas, que él las analiza muy bien y realmente las expresa muy bien, que la verdad que será interesante. Ahora tenemos que hablar de otros temas, pero claro, la verdad que no pierdas la oportunidad de evitarle algún tema.
Es que en algún momento vamos a volver con ese asunto que ya estuvo presente allá en el Prado, en la tertulia que hicimos en aquel momento. Pero Juan, a ver, en dos minutos.
Dos minutos, bueno. Esta semana hubo una jornada que me hubiera gustado haber concurrido, pero no me enteré. Creo que organizada por gente del Partido Nacional, que invitaron a Richard Reed, Teresa Eisenberg, Gabriel Odone y alguien más que no me acuerdo en este momento, hablar sobre...
Estaba si... Arbeleche también allí, Azucena
Arbeleche. Azucena
Arbeleche, ahí. Exactamente.
Y hablar sobre si Uruguay era caro o no era caro.
Porque es caro Uruguay, claro.
Ahí está. Y parece que coincidieron todos que Uruguay es caro de siempre, no es caro hoy, históricamente. Cosa, Gabriel Odone, a quien yo respeto a todos ellos, pero a quien sigo con más asiduidad por su talento y su seriedad, es a Gabriel, que había estudiado mucho el tema de la historia de la economía uruguaya, mucho, ahí está, una tesis doctoral sobre el tema, y dijo eso: Uruguay siempre fue caro. Y fue caro porque sus mercados no son competitivos, porque el tamaño de la economía uruguaya habilita que haya poca competencia en los mercados. Muy bien, todo. Entonces yo pregunto, ¿no tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Irnos del país? No, hay medidas para tomar. O sea, defender la competencia. Por lo pronto, eso de esgrimir como un bien sagrado el hecho de que haya monopolios estatales, ¿no? Creo que es sacárselo un poquito de la cabeza, porque ahí está nuestra llaga. El hecho de cerrar, ¿cómo nuestra economía se haría grande? ¿Cómo se escalaría? Abriendo las fronteras, haciendo acuerdos internacionales, como hicimos con el Mercosur y después lo desvirtuamos, ¿no? Ese, si lo hemos llevado en serio, no habría diferencia de precios entre Brasil, Argentina y Uruguay y Paraguay. Y eso es una ficción, todos lo sabemos. Vemos la ridiculez de una aduana que le revisa el bolso a una persona que viene de la misma zona común de comercio, ¿no? Entonces, ¿quién esa fiestita de que acá todo es caro, ¿no? Tu sueldo es más alto porque mi sueldo es más alto, porque el kiosquero cobra más caro, porque el que vende papa lo vende más cara. Una fiestita que en el final suma cero, ¿no? Ahora, hay un gil que paga la fiesta. ¿Quién es? El que no vende acá adentro, el que topa con la realidad de verdad, el que exporta. Ese es el idiota que paga todos los costos caros y vende los productos baratos. Ese idiota está pagándose un impuesto generalizado en la sociedad que la sociedad no paga.
Ahora, Juan, ¿te pueden decir esos idiotas tan mal no les va?
Bueno, yo diría que sí, ¿no? Yo, una economía que tiene su único sector competitivo en el idiota ese, y ese idiota es el 7% de la economía, es un país bobo. Es un país bobo, es un país que está apostando a lo no productivo.
¿Y cómo
a lo
eso
no
rompe ese paradigma?
Con estas cosas, abriendo la economía, cosa que estamos absolutamente cerrados, no solo el gobierno, no solo el gobierno. Otros partidos también se cierran a eso, y ni que hablar las famosas organizaciones sociales.
Y las tranqueras ideológicas influyen
allí. Las tranqueras ideológicas, la estupidez ideológica. Porque ya esa misma ideología en otro lado del mundo... Chile es tan ideológicamente parecido al frente como cualquier otra izquierda. Sin embargo, es el país más abierto en América. O sea que es una estupidez y no es una barrera, ¿no? Entonces hoy se ha ido, hay que terminar con esa cosa. Este país, si quiere progresar, tiene que apostar a lo competitivo, a lo productivo, a lo que retribuye más al trabajo uruguayo. Y no haces la ficción.
Bueno, tengo el dúo de los Gonzalos, ¿eh? Podrían ser un dúo folclórico, pero en este caso es un dúo agropecuario. ¿Comentario sobre esto, Gonzalo?
No, creo que Juan tiene absoluta razón en lo que dice. Uruguay tiene que repensarse para los próximos 20, 30 años, porque si seguimos pensando en encerrarnos y no en abrirnos, las perspectivas de crecer sustancialmente se van a acotar muchísimo. Entonces, Juan realmente dice y tiene razón. Esa discusión de fondo que le falta al Uruguay en todas esas cosas, no solo en lo productivo, sino en también qué vamos a hacer con la educación de acá a 20 años, qué vamos a hacer con la salud de acá a 20 años, qué vamos a hacer con la gente que se va a jubilar de acá a 20 años, la infraestructura que venimos prometiéndola desde hace años y nunca aparece un kilómetro nuevo de carretera y son buenos para el que viene y para el que viene y nunca aparece nada. Yo creo que esa es la verdadera discusión que tiene que dar el Uruguay. Si no, el Uruguay no va a salir de esta situación y vamos a ver números de fantasía como los que vemos ahora, que el Producto Bruto Interno crece, pero porque exportamos celulosa, pero son cadenas que están hiperintegradas y que se benefician muy pocas personas de eso, y el resto, realmente empieza a pasarla cada vez peor para llegar a fin de mes.
Gonzalo Ruiz.
En general estoy de acuerdo, combinaría las dos cosas. Creo que esa apertura también tiene que ir acompañada de capacitación de la gente y de muchas más cosas, ¿no? Y también debe ser un poco progresiva, no creo que sea... Ya tenemos malas experiencias, grandes aperturas. Y el otro día hablaba con empresas argentinas que están acá, y muchas de las cosas que me decían es que Uruguay es un país caro, la mano de obra es cara, y no se encuentra gente capacitada, lo que me dolió muchísimo. Y me cayó esa ficha, ¿no? De que también tenemos que preparar mucho mejor a nuestros profesionales. Ni que hablar de tratar de enviarlos a otras partes del mundo a aprender. Y tampoco se trata de traspolar una experiencia directamente acá, sino adaptar experiencias a nuestro país y a nuestra situación.
Uh-huh. Te has obsesionado en algún momento, Gerardo, como todos, por el tema de educación. Y aquí hay un punto de partida para todo esto.
No, yo creo que sin ninguna duda, yo justamente cuando ellos hablaban, yo creo que es el punto de partida, ¿no? El tema de la educación es el punto de partida. Y el tema de la educación, ninguno, porque en ese aspecto uno le echa la culpa al partido gobierno actual, que la tiene, pero también ninguno de los demás partidos han hecho mucha cosa para que eso cambie, ¿no? Y eso realmente creo que es el primer punto de partida, porque la apertura que dice Juan está correctísima. Lo que es la especialización, ese comentario que le hicieron a Gonzalo, es verdad. Aparte, no es que un comentario, porque uno ve técnicos argentinos, o sea, mismo gente que está preparada de una manera distinta, y en definitiva hoy tenés que estar preparado porque el mundo es uno entero. Hoy estamos, tenemos acceso a todo eso, pero en la parte comercial no, porque nos cerramos a un circuito como es el Mercosur. Entonces, yo creo que el tema de la educación, yo inclusive en algunos comentarios, algunas cosas disparates que a veces digo, yo comentaba, digo, ¿por qué los partidos tradicionales que tienen ideas comunes con respecto a los temas más puntuales, como es el tema de la educación, o puede ser el tema de la seguridad, en fin, cómo no hacen proyectos comunes como para la población tenga acceso a de alguna manera, a saber qué es lo que ellos piensan? Acá es una pulseada permanente entre todos, los partidos tradicionales, con el frente, o sea, hay mucho más político que lo que realmente, que el interés que hay que poner los que piensan realmente en el país y no piensan en el corto plazo, ¿no?
Claro, pero hubo diseño de programas de gobierno y la gente también eligió, un día eligió un programa, que es el que se lleva adelante, pueden decir también. Uh-huh. Y muchas veces queda marginada la oposición en esa especie de pelea contra mayorías parlamentarias que también inciden notoriamente.
No, eso es una gran verdad, pero de todas maneras yo creo que hay que insistir en esos temas. Yo creo que hay que insistir en los temas sensibles, hay que insistir en los temas importantes. Ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle esfuerzo. Realmente uno de repente ve que las cosas son tantos los temas y tantas las cosas que se dicen y que se atacan y que se contrarían, que en definitiva no hay nada, diríamos, efectivo a atacar las cosas, la base, que el tema de la educación, sin ninguna duda, en eso creo que está todo el mundo de acuerdo, que es la clave, ¿no?
Bien, y asuman en el tiempo en la caja de herramientas algunos instrumentos interesantes, o en todo caso serán ustedes como expertos los que los valoren. Lo cierto es que se está mencionando ahora el mercado a futuro, no sé si es nueva una herramienta, o ya en algún momento se intentó y sin embargo no sirvió, ¿eh? Era un destornillador para una tuerca o algo así, ¿no? Por lo menos así se consideró. Está comenzando sus pasos la primera bolsa de futuros del Uruguay. El día de lanzamiento de la bolsa, el ministro Tabaré Aguerre dijo que en ganadería los ciclos son largos y los imprevistos son muchos, y dijo además que una herramienta de este tipo puede colaborar brindando mayores certezas al ayudar a consolidar la alta inserción de mercados de las carnes uruguayas. Las preguntas son, ¿es efectivamente una herramienta relevante para nuestro país? ¿Qué ventajas habría allí o cuáles son las desventajas? ¿Qué incidencia puede tener? Por ejemplo, te pregunto, Juan, a ti en tu condición de ingeniero agrónomo, también de productor, de consultor independiente y periodista, ¿qué incidencia puede haber en el actual mercado? También tomando nota de aquello de la escala.
No, sin duda que la herramienta, el mercado a futuro, es una herramienta valiosísima. Cuando vimos explotar la agricultura todos estos años, Gonzalo fue un protagonista en ese tema, hemos conversado con también protagonistas, la gente que están conduciendo ese fenómeno, líderes en la producción, intentando capitalizar la experiencia, sobre todo en la organización de negocios, porque el gran cambio de la agricultura no fue ni la siembra directa, fue la forma organizada del negocio. Como decían ellos, mi herramienta nueva es el celular, la laptop y la conexión en Wi-Fi. Uh-huh. La capacidad de organizar. Y todos coincidían que para llevar eso a la ganadería, que lo intentaron y fracasaron, fue por la ausencia de un gancho donde prenderse. Fue la expresión que me usó un líder que no voy a nombrar para no comprometerlo. Si yo en la agricultura tengo un gancho donde yo pongo allí, clavo una estaca y de ahí voy armando toda la cadena. Contrato, el servicio, el financiamiento, la maquinaria, arriendo la tierra, que es el mercado a futuro. Yo puedo saber cómo voy a pagar mi cosecha. Y eso en la ganadería no está, pues sería extraordinario que estuviera. Ahora, ¿por qué no está? ¿No? Yo creo que el mercado a futuro no es un mercado para los ganaderos, ni para los plantadores de soja, ni, es un mercado para los especuladores. Es un encuentro de el que produce con el que especula. Hay un tipo que le compra el riesgo, y este hombre queda sin riesgo, la producción queda, el riesgo mercado lo mitiga, lo termina o lo reduce a mínimo. Hay un señor que le compra el riesgo. Para eso precisamos un mercado que sea muy voluminoso. ¿Qué quiere decir voluminoso? Que haya mucho más negocios en el futuro que en la realidad, de manera que sea líquido, que el productor entra y salga, que el inversor entra y salga, ¿no? Tiene que ser una cosa, y eso es una dificultad que tiene la escala del Uruguay, ¿no? Que es muy chico. Y ojalá logremos esa escala que nos permite ese mercado. Y ya te dejo en
paz. Sí, claro.
La soja accede al mercado futuro, sin tenerlo en el Uruguay. ¿Por qué? Porque en el mercado norteamericano, el comportamiento del precio de la soja es en paralelo con el uruguayo. En realidad vamos así al revés. Uruguay se forma en paralelo con el mercado norteamericano. Cuando la soja sube en Estados Unidos, sube en Uruguay, cuando baja, baja. Con la carne no pasa eso. Entre otras cosas por causas típicas de la carne, que la carne no es un commodity típico. Uh-huh. Es un producto que se desarma en la fábrica, en vez de armarlo, y se vende en pedazos, cada pedazo. Y hay regulaciones sanitarias que complican. Pero dentro de ese cúmulo de cosas que tiene peculiaridades, hay algo que este señor ministro que habla de la incertidumbre, que es lo que tendría que dar el país, que el señor ministro colabora en aumentar los grados extremos. ¿Qué puede hacer un ministro para destruir la confianza en un mercado? Intervenir inesperadamente. La formación de los precios en Uruguay y la ganadería es muy importante, la libre exportación de ganado en pie. Cuando yo voy a invertir en un negocio, comprar riesgo, hago una valoración. La oferta va para acá, la demanda va para allá, el precio va a estar allá. Así aparece un señor inesperadamente y me dice, la oferta de esta no puede llegar, porque esa demanda yo la bloqueo. Entonces yo digo, ¿sabe qué, señor? No invierto en su juego, no juego a este partido. Y el señor ministro fue el que lo declaró públicamente, encajonó expediente por acción ganado en pie, porque él entendía, ante su sano juicio, que el mercado estaba mal, que mejor sería lo como él quiere que sean las cosas, y cortó la exportación ganado en pie, sin ley, sin decreto, sin norma que lo ampare, y sin plazo, y sin explicación, de que no tenía gente.
Gerardo.
No, yo me río un poco de Juan, porque hablamos del mercado futuro y terminamos con la exportación de ganado en pie, pero cosas que son verdad, pero... Yo, sinceramente, el que me gustaría que hablara fuera Gonzalo.
Claro.
Que explicara más que nada. Porque, la verdad, yo digo, me hablaban de... Acá vamos a hablar del mercado futuro y de lo que pasa con Argentina. Yo, bárbaro, voy a escuchar a ver qué dicen nosotros. La verdad que esto que... Daniel quiere que hagamos futurología con las cosas. A ver, yo lo que realmente creo y concreto es que, aparte acá, más allá de la escala, a mi entender, y que Gonzalo me lo diga, tiene que haber un actor fundamental en el arranque, que tiene que ser la industria. Si la industria, tiene que haber alguien que realmente dé el primer paso. Yo me acuerdo hace muchos años cuando se intentó hacer esto, inclusive hubo hasta unas charlas, se hizo en Argentina, fuimos a la bolsa en Argentina, allá arrancó, no funcionó, se cerró. En Argentina no funciona, porque en Argentina no funciona, por más que están queriendo que funcione ahí en Rosario, ahora explícamelo, pero no funciona. Yo quiero que funcione, que quede claro. Lo que pasa es que realmente para que funcione, más allá del tema de la escala, que es fundamental, tiene que haber algún
compromiso.
Actor, claro, tiene que haber algún compromiso del actor principal. Mm-hmm. ¿Quiénes son los que manejan la carne? En la realidad industria. No son los productores, es la industria. Después que la industria haga su proceso y empiece a funcionar, creo que ahí van a estar los especuladores que posiblemente sean los principales protagonistas del tema.
Bien, la industria, pero además esta nueva configuración de la industria.
Sí, o sea,
que tiene algunas características. No quiero caer en esa consideración de la cartelización, pero en definitiva hay una concentración allí que puede incidir también.
Pero no sabemos qué va a valer el novillo la semana que viene. Vamos a ver qué piensan ellos de lo que va a valer dentro de 6 meses. Pero bueno,
Gonzalo,
yo vine a escuchar a Gonzalo.
A ver,
yo vine a escuchar a Gonzalo. Bueno, no, los mercados de futuro, sí, es como dice Juan, hay un actor muy importante que es. Son los especuladores, que se llaman generalmente market makers. Son aquellos que juntan las puntas entre los compradores y los vendedores, porque yo puedo estar para vender un ganado a X precio y Gerardo lo quiere comprar a otro y podemos estar todo el año mirándonos, o yo mal vendo o él mal compra. Entonces esos son fundamentales, y por supuesto que hay que darle condiciones en los mercados para que ingresen, ¿no? Y creo que por ese lado UFEX viene trabajando en tratar de traerlos. Después creo que es una cuestión de voluntades también, de tratar de intervenir, y creo también, ya vuelvo al principio, es un tema de educación también. Hay una cosa que es clave acá, que dijo Juan, que es el cambio de mentalidad de negocio. Acá estamos hablando de la faz financiera de la empresa. Se suele pensar que esto está estrechamente vinculado a la venta del producto físico, como decimos nosotros en el grano, y si bien está así, pero corre por el lado paralelo de la estructura financiera de la empresa. También creo que llevaría al productor ganadero a llevar los números de otra manera, como pasa con los productores agropecuarios.
Exactamente.
Con un estricto cálculo de los costos, con un punto, lo que nosotros llamamos el precio de compra de la soja, por ejemplo. ¿A cuánto la compré, a cuánto la tengo que vender? Creo que sería muy sano por ese lado, por el lado de la empresa agropecuaria, estrictamente ganadera. La industria, y bueno, creo que también es una cuestión de voluntades, y creo que también en algo que trabajamos mucho con Gonzalo es en enseñar. Hay que enseñar, no son malas las herramientas, sino cómo se utilizan, ¿no? Vuelvo a lo del tornillo y lo de la tuerca. Claro, si yo compré una tuerca, pero compré un destornillador, y bueno, no hice bien las cosas. Si yo compré un destornillador, te compré un tornillo. ¿Ah? Y capaz que pedís un tornillo corto y compré uno largo, claro. Y me vendieron uno largo y ya la herramienta no está bien utilizada. Entonces son bastantes cosas que hay que ver y hay que enseñar, y creo que la industria también tiene mucho que aprender, los bancos tienen mucho que aprender también.
Gonzalo Gutiérrez.
Bueno, yo creo que, digo, comparto plenamente, simplemente quiero puntualizar algunas cosas. Primero, cuando hablamos de mercados futuros, el especulador no necesariamente es malo. Nosotros vivimos de una soja de $500 porque había alguien que estaba dispuesto a pagar eso, y nosotros lo abrochábamos con ese precio y hicimos mucho dinero en la agricultura uruguaya gracias a eso.
Disculpame un corte. Yo creo que acá lo que no hay tampoco son mercados de capital. Los mercados de capital, bueno, que en definitiva son los que van a hacer que funcione la herramienta.
Exactamente. Entonces, en un Uruguay que no tiene un mercado financiero muy desarrollado, más allá de los bonos del Tesoro, las letras de regulación monetaria, que es un mercado ínfimo, la apuesta a un mercado de futuros que logre, como bien dice Juan, el volumen de liquidez necesario para transformarse en una referencia de mercado, vamos a entendernos, que funcione quiere decir que tiene que tener un volumen de negocios interesante para que los compradores y los vendedores que están ahí, realmente ese sea la referencia del precio futuro. Si es un camión de novillos negociado a 6 meses, es una expresión de deseo, no tiene ninguna implicancia práctica. Ahora, como también vimos en la soja, no necesariamente uno tiene que llegar al camino del mercado futuro para resolver el problema de riesgo-precio. En la soja, el 70% de riesgo-precio se resuelve con un contrato forward, que es una etapa previa al mercado futuro institucionalizado. Y eso en Uruguay todavía no existe. O sea, no existen contratos forward de compraventa de ganado entre la industria y entre el productor. O sea que habría que empezar por ahí y decir, bueno, a ver, capaz hay una forma en el acierto o en el error.
No, vos sabes una cosa, o sea, lo que sí hay es cuando están los convenios de la cuota 481, ahí sí existe un precio,
claro.
Existe un precio final, un precio final estipulado, porque antes eran porcentajes sobre INACO, y realmente eso es una timba terrible. Entonces, en función de eso, hoy los convenios que están haciendo son sobre precios fijos pensados en el futuro.
Esa es la etapa previa a la existencia de un mercado futuro. Es decir, alguien asume el riesgo, en ese caso el frigorífico se la juega, si yo te voy a comprar a este precio,
o el propio productor,
yo me vendo a este precio y después cierro los ojos y que sea lo que Dios quiera, y ya está. El gran temor de estas cosas es, como pasó en el 92, que sea un producto que no logre reunir las almas necesarias, como decía Gonzalo, con el conocimiento necesario para usarlo. Que tengas la herramienta no quiere decir que la sepas usar, como nos ha enseñado la agricultura en los últimos 2 años. O sea, veíamos venir que el precio de las hojas iba a caer como una piedra, y los que tomaron posición para cubrirse de ese fenómeno fueron realmente muy pocos. Entonces, acá también hay un tema de las expectativas de la gente respecto de cuál es el valor futuro de las cosas.
Bien, Juan, adelante.
Complementar una cosa que dijo Gonzalo, aclararla más que nada, porque la forma que lo formuló, creo que puede dar, que es que el especulador no es el responsable de los $500, porque tampoco es el responsable de los 300, ¿no?
Exactamente.
El especulador sigue jugando.
Es que si me permites una brevísima interrupción para que continúes luego, tuve la intención de aclarar además que cuando se habla de especulación son palabras demonizadas en la consideración general. En este caso estamos hablando de un operador valioso también.
Necesario.
Imprescindible.
Si no hay especulador, no hay mercado futuro.
Claro, pero dicho así, sí, de pronto se presta para.
No, porque hubo quien, incluso en el Uruguay, en el Ministerio de Ganadería, Ministerio del Uruguay de estos años, hubo quien propuso, la FAO entre ellos, o agentes de la FAO, sacar los commodities agrícolas de los mercados a futuro, prohibirlos, ¿no? Diciendo que eran los culpables del aumento, y ahora que son los culpables de la caída, ¿no? Lo que hace el especulador es sacar el riesgo. Lo que el señor que vendió la soja en 2010, pensando que en 2013 le iban a pagar 400, cobró los 400, aunque el mercado le pagaron en realidad 500. Pero el que la vendió a 600 y encontró en algún momento ese precio, la cobró también a 600. Y la industria que se proveyó a 400... pagó los 400, ¿no? Es decir, lo único que hizo fue clavar un precio. Es decir, yo sé que dentro de un año voy a cobrar tanto. Y si no es así, lo paga otro, que puede ganar o perder.
Claro. La carne es distinta.
Claro.
Yo creo que no hay punto de comparación. Los mercados futuros de grano están preestablecidos, es una producción distinta, es algo que funciona, es una herramienta fantástica de todo punto de vista. ¿Cómo lo es? Como yo te decía, si pudiera lograrse el mercado futuro carne, porque vos cuando encerrás un novillo 481 tenés un valor de referencia que es lo que vale el mercado que te lo compra. Y tenés un precio de referencia final que si vos lo engordás y el costo que tenés. Entonces, es un que en la ganadería no existe hacer un número que pueda tener, ese principio y ese fin tan matemático. Entonces, ojalá funcionara y ojalá que funcione, porque creo que va a ser una herramienta muy buena para todos los que de alguna manera estamos vinculados a la ganadería.
Vamos a una última ronda de comentarios a propósito de esto, donde me gustaría detenerme en la idiosincrasia uruguaya. En algún momento se mencionó que este tipo de instrumentos no prosperaban por esa parte de nosotros, esa cultura uruguaya de mirar al otro con recelo, de la falta de confianza, también de la falta muchas veces de compromiso, y de aquella especulación, pero sí, en este caso, con la acepción negativa del término. Esa especulación de decir, yo voy en todo caso a embromar al otro, no tanto a ganar yo, sino pretendo embromar al otro eslabón de la cadena. ¿Hay algo de eso?
Pero yo no sé si hay algo de eso, hay que mirar nada más la pulseada permanente de productores e industria con respecto a los valores del ganado gordo, que es diario, porque ya vos tenés que estar mirando para arriba, así llueve, uy, mirá, llovió, qué bien, viene el pasto, para ahora no van a tener ganado. Es un sistema tan perverso y tan absurdo que no haya, no digo confianza total, que nunca lo veo, yo hace muchos años que estoy en esto, pero cierta confianza de credibilidad, de funcionamiento, para que cada uno haga lo que sabe hacer y que no especule, ahí sí con la palabra especular, de lo mal que le va al otro para lo bien que le va al otro.
¿Eso puede comprometer una herramienta?
Yo creo que de repente el mercado futuro eso lo limpiaría un poco, ¿no? El hecho de que yo pueda vender mi ganado a 3.80 de acá a 6 meses y después prácticamente poder olvidarme el precio que me pasa el frigorífico, porque si yo me vendo en el mercado futuro y mañana está a 3.10 y gané 70 centavos, si lo vendo a 3.10 al frigorífico y yo tengo 70 centavos que gané en el mercado futuro, si se lo sumo y terminé vendiendo a 3.80, ¿no? Este, y si tuviéramos todavía el de ternero y podemos hacer la relación flaco-gordo digital, este, sería fantástico también. Y nos olvidaremos un poco de ese recelo de que pim, voy, vengo, porque los mercados futuros, y principalmente este que va a haber en Uruguay, y en general, Chicago, por ejemplo, se entrega, ¿qué se entrega? O sea, el 2% de todo lo que se opera. O sea, que no son a término. ¿No? Son estrictamente financieros. Y vuelvo a lo mismo, iríamos a la faz financiera del productor, y bueno, y la parte de comercialización seguiríamos en lo mismo, pero creo que eliminaríamos un poco esa desconfianza porque ya la dejaríamos un poco de costado.
Gonzalo, sí, uno, digamos, una de las grandes ventajas que tienen los mercados futuros es que son a prueba de fallas. O sea, están pensados, el origen de esto son agricultores e industriales aburridos de embromarse, como decía mi contertulio, de aburridos de generar juegos de selección adversa, negativa, de tu beneficio es mi pérdida y así, y eso no construye absolutamente nada, hasta que un día, bueno, se establece un sistema en el cual ese problema se elimina y la bolsa lo que hace es le cobra las diferencias diariamente a las partes. O sea, no tenés ninguna chance de salir embromando al otro. Punto.
Juan.
Sí, yo estoy totalmente coincidente con lo que dicen los Gonzalos. Creo sí que en el agro es donde hay más competencia, porque los que venden soja tienen el mundo para vender. Es cierto que en la carne tenemos una relativa concentración en la demanda, que es bastante menor que la que hay en Estados Unidos, mucho menor, por ejemplo. Es un poco mayor que la que hay en Brasil, que ha sido objeto de diversos estudios por el organismo encargado de defender la competencia en Uruguay, que tres o cuatro veces y no ha podido encontrar distorsiones. Hoy, por ejemplo, tenemos que el precio del ganado uruguayo está 70, 80 centavos abajo por kilo en gancho de Australia, pero está 70, 80, 90 arriba de Brasil, ¿no? Así que alguien puede, yo me quejo porque también soy ganadero, de que no cobro lo de Australia, pero estoy bastante contento de no cobrar por ahora lo de Brasil, ¿no? Que es una amenaza muy cercana. Y yo tengo el ganadero uruguayo tiene una ventaja, que es que si el ganado en Brasil sube, yo puedo vender, si Tabaré Aguirre me deja, ¿no? Puedo exportar, si está de ánimo, ¿no? Al ganador capitalizarse. Pero si el ganado baja, la industria no puede proveerse ese ganado. Hay un tema sanitario allí, que ojalá no existiera, por el bien del país, no por mi bien, que la industria se pudiera proveer. Ahí tenemos los ganaderos una ventajita que puede durar poco, porque Brasil nos compite en casi todos los mercados, y con el dólar, con el ganado a 2.50 o 60, nos va a complicar.
Bueno, nos das pie, Juan, a lo que será el segundo tramo de esta tertulia, tiene que ver con la región, porque ahora estamos todos muy concentrados con el foco puesto en la República Argentina, pero lo de Brasil hay que seguirlo con suma atención, sobre todo por los acontecimientos económicos y políticos, que también inciden notoriamente en el negocio. Vamos a la pausa y seguimos en esta tertulia especial agropecuaria de este viernes.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.